Amén, mis hermanos. Otro tema complejo, ¿no? El Sermón del Monte es realmente un mensaje muy oportuno, pero también es un mensaje que de por sí entra a asuntos de la fibra del corazón del hombre. En los últimos tres aspectos hemos estado considerando, los últimos dos, la tercera parte del Sermón del Monte, que tiene que ver con la justicia de Cristo para sus discípulos. Especialmente comenzamos hablando de la ira, después estuvimos hablando de la lujuria y hoy vamos a hablar de el divorcio. Estos dos cortos pasajes que tienen una gran enseñanza para nosotros nos van a hablar de este tema que ya para los días del Señor Jesús era muy controversial y que aún para nuestros días sigue siendo un tema un poco complejo. Leyendo para preparar el mensaje de hoy, el hermano John Stott decía que él acostumbraba nunca predicar sobre divorcio en otro lugar que no fuera la iglesia donde él pastoreaba. Le parecía un tema tan sensible, tan controversial, tan discutido, que él prefería abstenerse de tales invitaciones. Realmente es un pasaje complejo, pero bueno, para eso el Señor nos ha puesto a examinar y a estudiar las Escrituras. Entonces el pasaje dice: también fue dicho, viene repitiendo la misma fórmula que viene en los versos pasados. El Señor va a citar la ley en relación a este asunto y Él va a dar su enseñanza sobre ese asunto. Tenemos el contexto del ambiente religioso y tenemos lo que el Señor quiere llevar a pensar a sus discípulos. Entonces, Él dice, citando la ley, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Ahora, el Señor cita la ley y es importante cuando nosotros tratamos estos asuntos y más este pasaje, entender qué decía la ley, porque el Señor ni siquiera viene a quebrantar la ley. Realmente Él es el pleno cumplimiento de la ley. Entonces, vamos a ir a la ley, al pasaje que el Señor está citando ahí en Deuteronomio capítulo 24, y vamos a ver qué enseñaba primero la ley. Después vamos a ver qué practicaban los escribas y fariseos, que era el ambiente religioso de la época del Señor Jesús. Y por último, que es en últimas lo que vamos a considerar, es qué enseña Jesús sobre esto. Entonces vamos a ver qué dice la ley, qué interpretaban los escribas y fariseos sobre este tema, y ahora qué enseña Jesús para nosotros. Entonces la ley en Deuteronomio 24 nos muestra varios asuntos. Dice ahí, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Este es el pasaje que Jesús está citando. Jesús nos muestra que Moisés en la ley mandó a un hombre que quisiera divorciarse con su esposa de darle una carta de divorcio cuando encontrare en ella algo indecente. Y así ella era despedida de su casa. Ahora, es curioso que hay solo una parte en toda la ley, en los primeros cinco libros de Moisés, que nos hable del divorcio. En realidad, no es que Moisés o Dios, a través de Moisés, promoviera el divorcio. Lo que sucedía era que en aquellos días había tanto desorden, especialmente en el área familiar, que la ley tiene el propósito de poner el orden de Dios y guardar al pueblo del desenfreno. Entonces esta ley lo que en realidad hace, como lo vamos a ver, es regular una situación caótica que ya existía. No es que Dios esté de acuerdo con el divorcio, como lo vamos a ver ahora, sino que Él va a regular esa práctica ya común entre su pueblo. Algo muy parecido, por ejemplo, es con la esclavitud. Hay un pasaje que se nos habla de la esclavitud y muchas veces se ha acusado a Dios y a su palabra de que Dios promueve la esclavitud, pero eso está lejos de la verdad. Lo que sí es verdad es que ese pasaje entra en un contexto donde se permitía la esclavitud y entra para corregir los excesos que había en relación a la esclavitud. O sea, Dios no promueve la esclavitud. Dios iba a regular esa práctica entre su pueblo para que fuera una práctica entre hermanos y en amor, que en últimas iba a traer la redención de aquel que era esclavo. Ahora, de la misma manera, nosotros vamos a darnos cuenta que la ley no promovía el divorcio, lo regulaba. Y es bien importante entender eso, porque entender la ley nos muestra un poco el corazón de Dios, su justicia, que es a lo que Cristo nos va a llevar más adelante. Y también nos va a mostrar en qué estaban pecando los judíos en relación al divorcio. Entonces, vamos a ver aquí cuatro aspectos rápidos. Hoy tenemos muchos pasajes. Este tema tiene mucho tema, hermanos. Ya hemos hablado algunas veces. La vez pasada tuvimos una serie de la familia, este año. Y en esa serie hablamos también de matrimonio y divorcio, ¿cierto? Entonces hoy vamos a pasar rápido, pero vamos a entrar en otros detalles para complementar lo que viene tratando el Señor en el Sermón del Monte. Entonces, lo primero que vemos aquí en la ley es que este pasaje no promueve, sino va a limitar el divorcio, ¿sí? Va a ponerle unos ingredientes para que la gente no lo practique de cualquier manera, porque en aquella época un hombre se casaba con una mujer y al otro día se enamoraba de la vecina y le decía a su mujer, se me va, porque por nada, se me va. Ella se iba y él se iba con la otra. Al mes, no le gustó cómo cocinaba, se me va. Entonces era común que los judíos no honraran lo sagrado del matrimonio. Entonces, en un ambiente donde hay tanta liviandad y tanto pecado en relación al matrimonio, la ley primero que todo viene a regular, a poner límites en cuanto a las prácticas que ya estaban sucediendo. Entonces, el primer propósito de la ley como tal no es promover el divorcio, sino proteger la familia. Y que cuando se dé el divorcio tiene que haber ciertas características. Segundo, dice ahí, le escribirá carta de divorcio y la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Este proceso que tenía que hacerse con testigos era un proceso que ya hacía el divorcio algo más formal. No era que el hombre se ponía de mal genio y le decía, se me va. No, ahora él tenía que traer testigos y decir, ¿por qué la iba a sacar? Y públicamente darle un documento de divorcio para que ella saliera como una mujer libre del compromiso de matrimonio hacia su esposo. Entonces aquí se nos muestra que el asunto comienza a tener un tipo de legislación para proteger, especialmente en aquellos tiempos, a la mujer. Era muy común que el hombre... Claro, la mujer dependía en aquellos tiempos exclusivamente del aporte económico del hombre. La mujer dependía exclusivamente para vivir, para comer, todo el hombre. Entonces, cuando un hombre la sacaba por cualquier causa, la mujer quedaba... ¿sí? Antiguamente la mujer tenía dos caminos, o volverse a casar o prostituirse. ¿Sí? Entonces era un asunto terrible, era un asunto muy inhumano. Entonces el Señor va a decirle a los hombres, si le va a dar carta de divorcio, tiene que hacerlo públicamente, con testigos, de una manera legislada, para que usted no lo haga tan arbitrariamente. Entonces, ese es el corazón y el espíritu de la ley. ¿Qué más nos dice el pasaje? Verso 2. Y salida de su casa podría ir y casarse con otro hombre. Lo tercero que nos muestra este pasaje es que cuando la mujer era repudiada, ella quedaba libre del compromiso matrimonial con su primer marido y tenía la oportunidad de volverse a casar. Porque también había un estigma. El estigma era que la que era repudiada por su marido y era sacada de la casa, nadie podía acercársele. Entonces, además de cuidar el asunto del matrimonio, que la mujer en ese tiempo no fuera tan victimizada, también le daba la oportunidad a la mujer de tener otra familia para vivir. ¿Sí? Recuerde, la mujer dependía mucho del hombre, entonces para una mujer era muy importante volverse a casar. En nuestros días la cultura es muy diferente. Pero en este contexto y en esta cultura es que se introducen estos pasajes. Lo cuarto que hacía la ley, dice, pero si la aborreciere este último, o sea, ella sale y se casa con otro hombre, y ese otro hombre también la aborrece, y le escribe carta de divorcio, y se la entregara en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. El cuarto asunto era que Dios regulaba el divorcio con el propósito de que el hombre no lo hiciera impulsivamente. Porque en un arrebato de ira el hombre podía decirle, se me va, ya no quiero ser cansado de usted, se me va. Pero a los días de pronto le daba el amor otra vez por la mujer. Entonces, ay amor, perdóname, vuelve conmigo. Y ella volvía. Entonces aquí dice que la ley le prohibía, una vez ella salía con carta de divorcio, y una vez ella se casaba nuevamente, ella ya no podía volver al primer marido. ¿Sí? Entonces, estas reglas tenían el propósito, como venimos diciendo, de regular, de guardar y de enseñar al pueblo que el divorcio no se podía hacer de cualquier manera ni por cualquier cosa. ¿Sí? Eso era lo que decía la ley. Ahora vamos a ver lo que dice Jesús y también lo que interpretaban un poco los fariseos. Volvamos ahí a Mateo 5. Ahora, según la ley, nosotros podemos entender varias cosas, así rápidamente. El divorcio solo era posible, como lo vamos a ver ahora, en un solo caso, en caso de indecencia. Segundo, la persona cuando era o cuando se daba el divorcio, la persona era libre del primer matrimonio y puede volverse a casar. Tercero, una vez vuelto a casar, no puede volver al primer matrimonio. Esa era la regulación de la ley que está citando Jesús. ¿Sí? Los que lo están oyendo conocen esos pasajes. A veces los cristianos no conocen esos pasajes y hay mucha discusión. Y discusión que a veces tiene que ver con cosas que la palabra es clara. Cosas como, bueno, entonces ¿se puede volver a casar? Depende. Porque la ley sí permitía volverse a casar cuando el divorcio era legítimo. Hay iglesias donde se le prohíbe a los cristianos divorciarse y se les prohíbe volverse a casar. Pero porque hay un desconocimiento de lo que la palabra dice. Entonces, esto nos va a ayudar mucho a nosotros a entender estos temas. Pero claro, lo que la Biblia permite no es muchas veces lo que la Biblia promueve. Recuerde lo que el corazón de la ley es guardar que se haga de una manera deliberada, de una manera desordenada, el divorcio en medio del pueblo de Dios. Entonces tenemos Mateo 5, donde el Señor dice, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Ese también fue dicho, nos va a ligar las cosas que el Señor está hablando. Y es común que si el Señor viene hablando de que no adulterarás, ¿recuerdan? Porque la ley decía no adulterarás, pero cualquiera que codicia a una mujer en su corazón, ya ha pecado en su corazón, y si no se arrepiente, le espera el lago de fuego. ¿Recuerdan? Entonces ahí alguna mujer diría, o alguno diría, ah, entonces si él adultera en el corazón, yo me puedo divorciar de él. Vamos a darnos cuenta que no es así. ¿Sí? O sea, viene ligado, por tanto. O sea, es normal que el Señor después de hablar de adulterio, de hablar de fornicación, entre a tratar el asunto de divorcio. Viene en un contexto. Eso toca, todos estos temas toca tratarlos como parte del sermón del monte para no malinterpretarlos. Ahora, este pasaje de Mateo 5 tiene un pasaje paralelo en el mismo Evangelio de Mateo, que es el capítulo 19. Y como el pasaje de Mateo 5 es tan corto, parece ser que el Señor más adelante amplió la idea. Entonces vamos a usar el pasaje ampliado, con el pasaje de Mateo 5 para entender qué era lo que Jesús va a enseñarles a estos hombres acerca del divorcio. El pasaje está ahí en Mateo 19, desde el verso 3. Esos son los dos pasajes que vamos a tener abiertos, Mateo 5 y Mateo 19, para ver el asunto en contexto desde las dos perspectivas que el Señor lo enseña. Uno lo enseña en medio del Sermón del Monte, otro lo enseña en medio de un asunto de preguntas, un asunto de debate con los judíos. Dice ahí Mateo 19:3. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole. Sí, aquí ya él no está predicando, sino le está respondiendo preguntas. Y vienen estos hombres con una astucia, queriendo con su pregunta poner en problemas al Señor. Dice, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Aquí esta pregunta pone a Jesús en varios asuntos en situación de tentar. ¿Por qué? En aquella época habían dos corrientes rabínicas que interpretaban el asunto del divorcio entre los judíos de manera diferente. Existía un rabino muy conocido en la historia que se llamaba Hillel. Y Hillel, él interpretaba que la mujer, y enseñaban y practicaban, que la mujer se le podía dar carta de repudio o de divorcio por cualquier causa. Él decía que Deuteronomio, cuando decía cualquier cosa indecente, era de pronto que ella se levantaba despelucada y eso es indecente, entonces puede darle carta de divorcio. Lo que tiene que hacer es traer los testigos, hacer el documento y públicamente darle carta de divorcio. ¿Sí? Se le quemó la comida, dele carta de divorcio. Lo único que hacían los fariseos era que eran bien rígidos, traían los testigos, hacían el documento, hacían el asunto bien público y pa' afuera. ¿Sí? Eso interpretaba Hillel y eso se practicaba en la época de Jesús. Por otro lado había una línea de un rabino también muy conocido que se llamaba Shammai. Y Shammai decía que ese pasaje de Deuteronomio 6, donde dice cosa indecente, significa algún tipo de impureza sexual. Entonces, solo, decía Shammai, interpretando por otros pasajes, por ejemplo, esos pasajes de Jeremías, donde Dios decía que él se divorciaba de su pueblo por causa de la fornicación de su pueblo. Entonces, él decía que esa cosa indecorosa que una mujer podía practicar para que ella fuera despedida era la fornicación. Entonces, le dicen al Señor Jesús así en pocas palabras, bueno, Señor, ¿tú qué piensas? ¿Se le puede dar carta de divorcio a una mujer por cualquier cosa? ¿Sí? Entonces, claro, ahí querían poner al Señor o en un lado o en el otro. Entonces, lo interesante es la pregunta, hermanos. Dice, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? ¿Por qué? Es interesante la pregunta porque eso era lo que practicaban algunos de ellos. O sea, por cualquier cosa ellos estaban divorciando. Podía ser la cosa más trivial, hermano. Uno lee a Flavio Josefo cuando él habla de la cultura de la época en relación al divorcio y literalmente él cita, por la comida quemada se divorciaban. ¿Sí? O sea, el matrimonio en aquellos días entre los que guardaban la ley era un asunto de poca importancia. Lo único en lo que ellos se vanagloriaban era que hacían el acta de divorcio con testigos públicamente y delante de Dios, porque Dios lo había permitido. Entonces, el espíritu de los fariseos era usar el permiso de Dios o la excepción de la ley para promover el divorcio. Y eso es bien interesante, hermanos, porque nosotros como creyentes siempre vamos a tener la tendencia, así como los fariseos, de encontrar un pasaje de la ley que nos da cierta libertad para caer en cosas que no nos convienen. Yo he tenido consejerías con hermanos que me dicen, bueno, hermano, si usted dice que no se puede divorciar porque solo en el caso de fornicación, ¿entonces debería yo fornicar para poder divorciarme? Mire la conclusión. O sea, si esa es la única excepción, entonces yo voy a hacer eso para poderme divorciar. Mire lo terrible. O sea, el hombre siempre está buscando, así como los fariseos, aún una oportunidad en la palabra para quebrantar aquellas cosas que para Dios son importantes. Entonces la ley no tenía la intención de promover, sino de limitar. Los fariseos usaron la excepción como una norma. ¿Se está viendo lo difícil?
Cuando nosotros decimos que sí, la Biblia permite el divorcio como Jesús lo va a enseñar, no es una norma, es una excepción. No es la puerta de adelante, es una puerta pequeña por allá atrás. No es la voluntad de Dios, es una triste tragedia por el pecado.
¿Sí? Debemos entender el espíritu de la palabra, hermanos. El espíritu de la ley y el espíritu de Cristo. Porque a veces usamos excepciones y las volvemos normas, normas. Entonces, esto es lo que el Señor nos va a enseñar en este pasaje. Entonces, ¿qué responde el Señor? Que ahí viene la enseñanza de Jesús, que es una enseñanza que corresponde a lo que dice en el capítulo 5 y a lo que dice aquí en el 19. Dice, Él respondiendo les dijo, no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo. Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Entonces el Señor responde a los fariseos que vienen a tentarle con esta pregunta, volviendo a Génesis. Paul Tripp dice que esta es la interpretación o la hermenéutica de Génesis. Porque es la hermenéutica donde Dios interpreta las situaciones basado en el comienzo. ¿Cómo fue originalmente? ¿Cuál fue la voluntad de Dios en un principio? Cuando Dios diseñó el matrimonio entre un hombre y una mujer y lo puso como un pacto solemne en el Edén, ¿qué tenía Dios en mente? ¿Cuál era su propósito? Y Él dice claramente, los hizo al principio, hombre, mujer, los unió. Ellos iban a dejar su padre y a su madre para ahora ser una sola carne. Algo indisoluble. Algo que el hombre no puede quebrantar, algo que el hombre no puede separar. ¿Sí? Eso es lo que Dios quería en un comienzo y sigue queriendo. Esa es la voluntad de Dios en relación al divorcio. La Escritura es clara, Dios aborrece el divorcio. ¿Por qué? Por el daño que causa a la familia, por el daño que causa a los hijos, por el mal testimonio que eso sería para una familia cristiana, por el efecto negativo en nuestro testimonio y en nosotros como hijos de luz en este mundo. ¿Sí? Dios aborrece, o sea, Dios detesta. Dios está en contra de esa situación. Y aún nosotros como cristianos, aún nosotros que tal vez en nuestros pecados en el mundo pecamos en este asunto, deberíamos decir definitivamente eso es detestable. ¿Quién que haya pasado por una experiencia como estas puede decir que es agradable? ¿Quién puede decir que disfrutó ese tiempo? ¿Quién puede decir que sacó provecho de esa situación? Aunque en algunos casos, como vamos a verlo, puede ser lícito, nunca va a ser bueno. Nunca va a ser agradable, hermanos. Siempre va a ser muy triste. Por eso la Biblia nos habla claramente de esas cosas. Entonces, lo primero que dice el Señor Jesús es, ¿cómo era en el principio? John Stott dice, así el matrimonio, según la exposición que hace nuestro Señor de sus orígenes, es una institución divina, mediante la cual Dios hace de dos personas una sola persona, permanentemente, donde ellos resuelta y públicamente dejan a sus familias para formar una nueva unidad en la sociedad y en la iglesia, y ser así una sola carne. Entonces viene la respuesta de los fariseos. Le dijeron ahí en el 7, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? O sea, si la voluntad de Dios era que no existiera el divorcio, sino que el matrimonio fuera para toda la vida, entonces ¿por qué Moisés lo permitió? ¿Acaso Moisés está en contra de la voluntad de Dios?
¿Acaso Moisés entró a promover algo que Dios prohibía?
Sí, esa es una buena pregunta. Si la voluntad de Dios es que no hayan divorcios, porque hay pasajes en la Escritura que dan licencia o permiso para el divorcio. Entonces el Señor responde. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. ¿Cuál es la respuesta a ese por qué? Por el pecado. ¿Cuál es la respuesta a ese por qué? El orgullo. ¿Saben cuál es la respuesta a ese por qué? La dureza del corazón del hombre, hermanos. No era la voluntad de Dios, pero un hombre caído, con un orgullo tremendo, con una falta de perdón en su corazón, con falta de misericordia en su vida, es un hombre que fácilmente va a destruir su hogar. O una mujer. ¿Sí? Hermanos, siempre, yo he escuchado casos, he estado en consejerías, he exhortado a hermanos, siempre la base de la destrucción familiar es la dureza del corazón. De alguno de los dos, o de ambos. Ese corazón que no tiene la capacidad de arrepentirse, ese corazón que no tiene la capacidad de cambiar, ese corazón que no tiene la capacidad de tener misericordia, ese corazón que no es pacificador, ese corazón que no busca la santidad del corazón, esos corazones duros, fríos, indiferentes hacia Dios, que no tienen amor, fácilmente caen en un divorcio. ¿Sí? Entonces, Dios permitió o dio una licencia en los días de Moisés porque él conocía que esos hombres, imagínense, no tenían el Espíritu, no tenían la gracia, no tenían a Cristo, no tenían amor, solo tenían mandamientos. Él sabía que esos hombres no iban a poder conservar la santidad del matrimonio por su corazón pecaminoso. Mas la voluntad de Dios en el comienzo no era eso. Fue una excepción por la maldad predominante en el corazón del hombre. Terrible, ¿no? Ahora, eso es por qué lo permitió la ley. Ya lo habíamos hablado, ¿no? Para regular. No para promover, sino para que no fuera peor. Donde no es, si con el mandamiento ya era difícil, hermanos, imagínense sin el mandamiento. ¿Sí? Y así son las leyes de Dios, hasta las leyes de los hombres. ¿Usted cree que una ley, por ejemplo, en un país como Estados Unidos que dice que si usted mata, usted va a ser muerto, esa ley acaba con los asesinos? No. Pero sí limita a los asesinos. Por lo menos trata con el asesino. ¿Cierto? Entonces hay leyes que no acaban el mal, por lo menos lo limitan. Entonces así fue el mandamiento de la ley. Permitir esto era una manera de limitar para que el asunto no se corrompiera más. Ahora, vamos a ver qué dice Jesús, ya directamente sobre el asunto de divorcio. Recuerde, mi querido hermano, porque en esto nos han dicho hijo del diablo, promotor de pecado. Recuerde que usted va a leer a Jesús hablando sobre el divorcio. Yo solo le voy a explicar el pasaje. Si usted tiene un problema, salga y discútala con su Biblia, hermano. Nuestra intención es predicar la palabra. Porque ustedes vieron la cantidad de críticas que tenemos por estos temas, hermano. Dice ahí el verso 9. Y yo os digo, no lo digo yo, hermano, ¿lo dice quién? El Señor Jesús. ¿Qué dice? Que cualquiera, volvemos a este pasaje, ya lo hemos explicado varias veces la vez pasada. ¿Ese cualquiera qué significa? Cualquiera. Sea hombre o sea mujer. Sea el apóstol o sea un nuevo creyente. ¿Sí? ¿Cualquiera qué significa? Cualquiera. Aquí no hay licencia para alguien en particular. No, es que el hermano tal. No, nada. Cualquiera. Esa es una frase que el Señor usa para hacer universal el mandamiento. ¿Sí? Y yo digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación,
y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada adultera.
Hermanos, nosotros debemos entender que la enseñanza de Jesús siempre es buena, siempre es perfecta y siempre es lo mejor. Yo he escuchado predicadores que dicen, no, a mí me parece mejor, y contradicen a Jesús. No, hermanos, siempre lo que dice Jesús es lo mejor, así le parezca a usted o no. En última no estamos reunidos a escuchar pareceres de hombres, ¿cierto? En última estamos reunidos a escuchar lo que dice Jesús.
Jesús dice, cualquier hombre, la pregunta era por cualquier cosa, el Señor responde, cualquier hombre que repudia a su mujer y le da carta de divorcio, está haciendo que ella adultere y él también. O sea, un divorcio por cualquier cosa es un pecado delante de Dios, que hace pecar a la persona, hace pecar al que se divorció y hace pecar al que se case con esa persona divorciada ilegítimamente. Y el contexto es, si tu ojo te hace ocasión de caer, ¿qué? Quítalo, porque es mejor que entres tuerto a la vida y no caigas al lago de fuego en la condenación eterna. O sea, el contexto está diciendo, un mal divorcio, miren lo serio, hermanos, vuelve a las dos personas adúlteros y a las nuevas parejas adúlteros con ellos. Qué cosa seria, ¿no, hermanos? Esto es lo que está diciendo Jesús. Ahora, la Biblia es clara en eso, hermanos. El divorcio no es permitido, a no ser, como vamos a verlo ahorita, por un pecado. Pero en términos generales, el divorcio nunca es un camino para un cristiano. Pablo lo dice y lo reafirma. Vamos a leerlo. 1 Corintios 7, verso 11. En adelante, porque esto es bueno leerlo con pasajes para que usted mire lo que dice la Escritura sobre este tema. Tema controversial, ¿cierto, hermano? Tema que toca fibras, tema que toca pasados, presentes, futuros. ¿Sí? 1 Corintios 7, verso 11. Aquí lo que vamos a ver claramente es que Pablo en ningún caso él promueve el divorcio, hermanos. En ningún caso. Lo máximo que Pablo le permite a una pareja cristiana o a un cristiano es separación. Pero esta separación no es divorcio. Porque si fuera divorcio no puede volver a su pareja. Porque el divorcio lo prohibía, ¿se acuerdan? Esto es una separación momentánea. Y esto que vamos a leer se aplica en casos donde de pronto la familia está teniendo mucha dificultad. Porque los hermanos vienen y le dicen a uno, bueno hermano, él la está maltratando físicamente. O él está abusando de las drogas o del alcohol, o él está haciendo esto, o él está haciendo la vida imposible, o él no está proveyendo para la casa, o ella no sé qué. ¿Se pueden divorciar? No, la Biblia solo tiene una salvedad para el divorcio. Entonces, en esos casos serios, difíciles, ¿qué se le puede recomendar a una mujer cristiana o a un hombre cristiano? Sepárese. Pero no divorcies. Que es diferente, hermano. Son dos palabras parecidas, ¿no? Pero son bien diferentes. Aquí Pablo lo dice, dice en el verso 11, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a la mujer. O sea, es un caso, él la está maltratando, hermano, ¿qué hago? Va de su familia, sepárese de él, para que él no le vaya a causar más daño, no la va a maltratar, no le dé malos ejemplos a sus hijos. Va con su familia, de pronto él en esa separación temporal se arrepiente. De pronto él en esa separación cambia. De pronto esa separación hace que los dos reconsideren la situación y busquen mejorar el matrimonio. ¿Sí? Pero es una separación temporal, no es un divorcio. Tanto que si en algún momento quieren, pueden volver a esto. Si no se pueden volver a juntar, ¿qué dice Pablo? Quédese sola. O quédese solo. ¿Sí? Dice el 12, y a los demás yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiste en vivir con él, no la abandone.
Ay, hermanos, que yo me convertí, pero mi esposo, que es un impío, incrédulo, duro de corazón, no se ha convertido. ¿Me puedo divorciar? No, tampoco. No se puede divorciar, hermano. Porque hay iglesias que promueven eso. Los testigos de Jehová tienen esa práctica. Los mormones también. Cuando una persona se convierte y su pareja no llega, le aconsejan que se divorcie y se case con alguien de la iglesia. Entonces, hacerlos adúlteros. ¿Sí? La enseñanza es, mientras el incrédulo consista en vivir con usted, no se divorcie. Ahora, si el incrédulo toma la decisión, la responsabilidad delante de Dios es del incrédulo. Entonces dice la hermana, entonces lo voy a fastidiar hasta que me dé el divorcio de él. No use la excepción como norma o excusa, porque así son. O sea, hermano, que si solo él, entonces vas pensando ya, ¿cómo lo aburro? ¿Cómo hago para que me dé la carta? ¿Cómo? Sí, porque así somos, hermano. Queremos la excepción para hacer una norma. La excepción es cuando el impío en su oscuridad, en su necedad, toma la decisión de divorciarse. El creyente es libre y a paz lo llamó el Señor, dice Pablo ahí. Pero si él consiste en vivir, ¿qué? No lo abandone. Entonces, Pablo en este pasaje, que es un pasaje que habla mucho de matrimonio y divorcio, Pablo no promueve el divorcio. Como Jesús tampoco promueve el divorcio. ¿Sí? Ahora, volvamos al pasaje. Mateo 19, verso 9. Vamos a hablar de la salvedad. Ahí es donde el asunto se pone peliagudo. Este pasaje ha sido conocido como la cláusula de excepción. Muy controversial, hermano. Aquí en estos asuntos hay mucha discusión. Pero vamos a ver lo que dice Jesús. Dice, y yo digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo. Ese salvo ya nos habla de qué. De una salvedad. De una excepción. La única excepción que Jesús da en cuanto al divorcio es esta. Dice, salvo por causa de fornicación. O sea, en el único caso que un creyente pudiera divorciarse, es en el caso que esta salvedad lo permite, por fornicación. Y como es salvedad, no es norma. ¿Qué quiere decir eso? Puede haber en un hogar cristiano algún tipo de fornicación y puede haber arrepentimiento. Y lo mejor siempre sería la restauración. Salvedad quiere decir que en un caso donde no se pudo restaurar, en un caso donde él no se arrepintió, en un caso donde él no dejó la amante, en un caso donde él está persistentemente en ese pecado y no hay solución, el ofendido puede tomar la decisión de divorciarse y es legítimo. La salvedad, recuérdenlo, hermano, no es una norma. Siempre deberíamos aconsejar restauración. Siempre, ese sería nuestro mensaje, hermanos, como iglesia, como hermanos. Ahora, tampoco podemos negar la salvedad. ¿De qué trata la salvedad? Esa es otra palabra, hermanos, que ha generado mucha discusión. Porque aquí Jesús viene cruzando dos palabras, adulterio, fornicación, adulterio, fornicación. Adulterio, relación sexual ilícita practicada por personas casadas, fuera de su matrimonio, claro. Fornicación, en algunos pasajes, es relaciones sexuales antes del matrimonio, por una persona soltera. Entonces hay algunos hermanos que dicen que nunca has permitido el divorcio porque en un matrimonio, porque la palabra fornicación habla de cuando antes ellos eran solteros. ¿Sí? Hay una línea de hermanos que piensan eso. ¿Qué quiere decir eso? Ellos interpretan porque había también un mandamiento en la ley que decía lo siguiente. Usted se casa con la muchacha y cuando se casa usted se da cuenta que la muchacha no es virgen. O sea, ella fornicó antes de casarse, siendo soltera. Entonces usted se entera de eso, entonces usted la repudia y le da carta de divorcio porque le mintió. Al decir que era una doncella. Entonces algunos dicen, cuando el Señor dice salvo en fornicaciones, salvo cuando la persona se casa y se entera el pasado de la persona, era un pecado, pasado ¿qué? Pecaminoso. Pero en realidad la palabra fornicación aquí es un término muy genérico, tanto que es difícil la explicación del término.
La palabra que usa aquí Jesús es porneia, ¿sí? Que significa, o se podría traducir mejor, por inmoralidad sexual. Y es una palabra genérica, ¿por qué? Porque hay en contextos de la Biblia donde ella no habla de fornicación como un acto físico de un soltero, sino fornicación en el sentido de agrupar una serie de pecados sexuales que son realmente muy destructivos. Fornicación incluye muchas cosas, hermano. Vamos a leer un pasaje para ver qué incluye, para entender la salvedad, hermanos. Yo les voy a mostrar esto con la palabra. Levítico 18. Esa palabra porneia es genérica, o sea, incluye una serie de pecados de índole sexual que dan legitimidad a una persona acerca del divorcio. Y usted se da cuenta que realmente lo que el Señor está enseñando, con todo lo difícil que es bueno, hermanos. Con todo lo difícil que es, realmente es claro, es entendible porque existe la cláusula de salvedad. Levítico 18, todo el capítulo nos muestra lo que son para Dios relaciones sexuales ilícitas. Una serie de pecados sexuales que la Biblia llama porneia, ¿sí? Todos estos para Dios son fornicación o inmoralidad sexual. Cualquiera de estos que se encuentra en la lista es lo que Jesús dice, porneia. Cualquiera de estos da salvedad para que una persona se pueda divorciar. En un caso cuando eso acontece en el ambiente matrimonial. Resumiéndolo, verso 16, verso 6 en adelante. Esos son hartos pasajes, pero el resumen es este. Vamos a leer uno. Ningún varón que se llegue a parir, ese llegar habla de relación sexual. Que se llegue a pariente próxima alguna para descubrir su desnudez, yo Jehová. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás, tu madre no descubrirás su desnudez. Relaciones sexuales en el ambiente familiar. Relaciones sexuales de índole abusivo. Un padre que se mete con su hija. Un hijo que se mete con su madre. Un tío que se mete con su sobrina. Eso es porneia, hermanos. Relación sexual incestuosa. En el caso que un creyente se entere que su esposo o su esposa está abusando de uno de sus hijos, en ese caso él tiene toda la autoridad de parte de Dios para divorciarse y denunciarlo. Eso es lo que está diciendo Jesús. Salvo fornicación, o sea, no es solo relación sexual antes del matrimonio, sino una gama de pecados detestables que son tan serios, tan destructivos, tan escandalosos, que el creyente tiene la libertad de dar carta de divorcio. ¿Están teniendo la idea? ¿Qué más pecados habla acá? Usted puede leer la lista completa, no solo estoy resumiendo para que usted sepa qué es fornicación en términos generales. Verso 20, además no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. La relación es de adulterio. Se entera que su esposo se metió con fulana, la esposa de fulano, o con una soltera. La relación sexual de fornicación es tan grave, hermanos, porque rompe la unidad del hombre y la mujer y pervierte el hecho matrimonial, que la víctima puede tomar la decisión de dar carta de divorcio. Verso 22, no te echarás con varón como mujer, es abominación. Relaciones homosexuales. Una de las parejas se entera que su esposo se mete con otros hombres. Que su mujer, eso es tan grave, hermano, eso es tan serio que Dios ha dado la salvedad por Jesús de que en ese caso se puede divorciar. Sí, es que porneia incluye muchas cosas, hermanos. ¿Qué más? 23. Ni con animal tendrás ayuntamiento amancillándote con él. Terrible, ¿no, hermanos? Hay países que permiten ya estas prácticas. Canadá tiene legislada esta práctica, hermanos. Pero si un cristiano se enterara que su pareja practica semejante aberración, tiene toda la libertad para divorciarse. Eso es porneia. Cualquier tipo de pecado
de índole de inmoralidad sexual. Esa es la salvedad que Jesús está dando. Volvamos ahí a Mateo 19, verso 9. Yo solo vi el pasaje, es como si usted le diera clic a fornicación y le aparecen varios ítems. ¿Sí? Pecado sexual en el ambiente familiar, pecado sexual fuera de la familia, pecado sexual contra naturaleza, pecado sexual con animales. Y bueno, todo tipo de aberración en el área sexual es lo que el Señor dice acá, la salvedad. Dice, y yo digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo, ¿entiende esa salvedad ya, hermanos? Salvo por causa de fornicación. O sea, el Señor, conociendo la gravedad de ciertos pecados de índole sexual, permite, escúcheme bien esto, hermano, permite que la víctima, o sea, el que sufrió el agravio, el que sufrió la infidelidad, el que sufrió que su cónyuge le fuera infiel, él tiene la libertad ¿de qué? De dar carta de divorcio. Sin pecar él contra Dios. El que está pecando es el otro, ¿cierto? Hermano Pablo, ¿usted por qué aconsejó al hermano que se divorciara? Bueno, porque uno conoce la situación. Es que hay casos, hermanos, que la salvedad es un instrumento para dignificar a la víctima, para restaurar a la víctima. No es la voluntad de Dios que en el matrimonio haya fornicación continua, constante, y el creyente tenga que soportarla. Claro, si el otro se arrepiente, si busca al Señor, si cambia, por lo menos si deja a la mujer, el creyente puede considerar la idea de seguir. Pero cuando es algo constante, ¿qué pasa? Se agravia a Dios y se agravia la santidad del matrimonio y se destruye la dignidad de la persona. Y no es la voluntad de Dios que eso acontezca, hermano. Por eso hay una salvedad. ¿Está entendiendo? La puso Jesús. Y nosotros sabemos que Jesús es el hombre más sabio, más justo y más verdadero. Ahora, hermanos, dice, salvo por causa de fornicación. De no ser así, hermano, el divorcio es un pecado. Si no es por la salvedad, entonces, ¿qué es lo que dice ahí? Hace que ella adultere y él... Ah, yo estoy leyendo el 5. Pero terminamos de leer. Y se... Salvo por causa de fornicación, el 9 del 19. Y se casa con otra, ¿qué pasa? Adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. O sea, que un nuevo matrimonio, después de un divorcio ilegítimo, ¿qué es? Un adulterio. Así la ley lo permite, hermanos. Así la ley lo permita. Y entonces entramos a una serie de preguntas que no voy a responder hoy. Hermano, y hay ciudades donde es difícil. Hermano, y entonces yo me he casado 3 veces. Está la cuarta. Y ahora soy uno de los que predica en la iglesia. Qué cosas difíciles, ¿no, hermanos? Ahora, en un sentido, hermanos, esto nos habla de lo que Dios espera para aquellos que somos hijos suyos. Tal vez muchos de nosotros pecamos en este sentido antes de Cristo. Eso es lo que nosotros llamamos pecados de ignorancia. Entonces, ¿qué hago, hermano? Yo me divorcié de mi esposo porque él no era creyente. Yo he tenido casos así, hermano. Me divorcié de mi esposo porque él no era creyente. Me volví a casar ahora con un hermano. ¿Qué hago? Qué preguntas difíciles, ¿no? Ahí usted me ayuda a responder, le escribimos algo a la hermana. En estos asuntos, hermano, cada caso es un caso. Lo mejor que podemos hacer es entender lo que dice la palabra y ya sentarnos en un ambiente de consejería a tratar casos particulares. Hay casos que se hicieron antes de Cristo, son pecados de ignorancia que son perdonados cuando la persona se arrepiente y cree. Hay casos que se hacen ya siendo cristianos y teniendo ministerio. Ahí la disciplina sería que esa persona no debería servir públicamente en la iglesia, porque no es irreprensible, especialmente en el caso de los líderes. Hay casos donde es muy difícil decidir. Involucra familias, involucra hijos. Hay una complejidad, hermano. Este asunto ahí, en la práctica, llega a ser muy complejo, hermanos. Muy, de verdad, muy complejo. Nosotros hicimos una serie de La Verdad Presente, el programa de familia. En los últimos capítulos hablamos de matrimonio, casos de divorcio, nuevo matrimonio. Bien exhaustivo. No exhaustivo, pero ahí hablamos bastante, tratando muchas preguntas. Pero realmente es un asunto que difícil, hermano. Pero no podemos negar que Jesús dice claramente, un divorcio ilegítimo vuelve a las dos personas adúlteros, adúlteros. Y nosotros debemos evitar el pecado. Ahora, miremos las consecuencias del pecado. Vamos ahí a Mateo 5. Mateo 5, verso 32. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. O sea, cuando un hombre, hermanos, expulsa a su esposa, o una mujer busca el divorcio de su esposo sin justa causa, se están estimulando a pecar mutuamente. Y la Biblia dice, ay de aquel que hace tropezar a otro. Yo muchas veces le he tenido que decir a hermanas, porque en una cultura como la nuestra, hermano, el divorcio se volvió común, ¿no? Nosotros tenemos hoy figuras como el divorcio express. O sea, así como usted pide un café express, usted puede pedir un divorcio express. ¿Sí? Cierto dinero, un trámite y ya se divorcia. ¿Sí? Pero hermanos, como cristianos nosotros debemos pensar bien diferente. Usted debe pensar que si usted estimula, promueve o es el autor del divorcio de su matrimonio, usted está entregando al pecado a su pareja y usted está cayendo en pecado. Es que él no me lleva flores. Es que ella. Es que no hay quien se la aguante. Pues le toca aguantársela. Y toda la vida, hermano. ¿Para qué ese caso? Por eso uno siempre le dice a las parejas, piénselo bien si se va a casar, hermano. Piénselo bien. Una vez usted toma la decisión, usted ha tomado una responsabilidad tremenda delante de Dios. La única, imagínese esto, la única manera legítima de acabar un matrimonio es con pecado. Ya el asunto ahí no más es serio, ¿no, hermano? El matrimonio a la luz de las Escrituras, hermanos, es algo sagrado. Es algo para toda la vida. ¿Sí? Y eso es lo que está enseñando Jesús. ¿Por qué? Porque ellos lo habían vuelto algo muy barato. Hoy literalmente nuestra sociedad se desintegra porque la familia no tiene ningún valor. Se casan, se van a vivir, se divorcian, se no sé qué. En este aspecto el hombre moderno es muy irresponsable y está sufriendo las consecuencias de sus pecados contra Dios. Hermanos, ¿qué puede llevar a un cristiano al divorcio? Una muy mala vida cristiana. Juan Crisóstomo, interpretando este pasaje a la luz de todo el Sermón del Monte, él decía lo siguiente: ¿cómo alguien que es manso, misericordioso, pacificador, humilde, bondadoso, con la luz de Cristo, con la justicia de Cristo y con un corazón limpio, va a darle carta de divorcio a su esposa? ¿Cierto que eso, hermano, no cabe? O sea, realmente cuando un cristiano camina hacia ese pecado es porque tiene una muy mala vida cristiana, hermanos. Se ha endurecido en su pecado, se ha endurecido en su necedad. Para el mundo esto es normal, porque el mundo anda en tinieblas. Pero para nosotros como creyentes no. Ahora el mensaje de Jesús es claro, ¿no, hermanos? No hay No hay justificación para una práctica deliberada del divorcio. Solo una salvedad, y el Señor sabe que esa salvedad es buena por la gravedad de la salvedad, ¿cierto? Pero aún, hermanos, cuando hubiera en algún caso un pecado de esos que se pueda restaurar, se pueda arrepentir, se pueda solucionar, siempre lo mejor va a ser la restauración. Amén. Esa es la manera de enseñar de Jesús acerca del divorcio. La consejería entre semana. Amén. Señor, nos ayude y nos dé sabiduría, hermanos. Estos temas son muy... tocan muchas fibras, ¿no? Pero el Señor nos dé gracia para poder responder como el Señor enseña. Entonces, vamos a orar y vamos a dar gracias al Señor por su palabra.